antes de comenzar este estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, de nuevo es necesario estar en comunión, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir, para poder metabolizar y para poder aplicar. También se necesita tener la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a tomar un minutito y le damos inicio entonces. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti a través de tus palabras. Gracias por haber reservado esta porción de las Escrituras para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete y ayude a clasificar esta información en su debido lugar y que nos ayude a aplicar la información que recibimos en el momento oportuno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Estamos estudiando la dinámica de la actitud mental, es la lección número 34 en este tema tan interesante, y vamos a comenzar hoy con 1 Samuel 17:46, y esto va a entrar en el estudio del punto de vista divino. Como pudimos ver la semana pasada, David es un hombre que veía el punto de vista divino desde joven, desde que estaba cuidando las ovejas. Él veía el punto de vista divino y aplicaba el punto de vista divino. Es tan simple la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ver con la aplicación de la palabra de Dios que nosotros aprendemos a la vida. Ahí donde está la potencia de Dios, ahí donde está la omnisciencia de Dios, ahí donde está donde Él quiere que nosotros estemos. Si nosotros hacemos uso de su palabra, mientras más contenido de su palabra tenemos, más uso le damos, más felices vamos a ser. Y como vimos anteriormente en la doctrina del sufrimiento, ese sufrimiento está especialmente diseñado para nosotros, para acelerar nuestro crecimiento espiritual. Y ese sufrimiento viene de un solo golpe, puede venir en porciones o puede ser una cosa paulatina de larga duración, pero todo sirve para que nosotros apliquemos. Dios sabe cómo funciona nuestra mente. Hay mentes que funcionan de una manera dada cierta circunstancia, hay una mente que funciona de diferentes maneras. Dios tiene que utilizar las computadoras que Él ha diseñado para nosotros, porque cada uno de nosotros tiene una computadora diferente, aunque son similares en muchos respectos. Pero una persona actúa de una forma en dada situación y otra persona actúa de diferente manera. Tomando en cuenta la manera con la que nosotros enfrentamos situaciones, Él nos da las pruebas necesarias para que nosotros aceleremos nuestro crecimiento espiritual. Porque recuérdense que ya una vez que nosotros somos hijos de Dios, lo que Él quiere que nosotros hagamos es madurar espiritualmente y vivir nuestra vida en madurez espiritual, no como niñitos en Cristo, sino como maduros en Cristo. Entonces cada uno de nosotros nos ofrece una circunstancia diferente, una prueba diferente para acelerar nuestro crecimiento espiritual. Aquí vemos a David, que tenía diferentes pruebas, y las pruebas, claro está, para él eran insignificantes. Si una persona de 200 libras empuja a una persona de 50, claro está que la persona de 200 libras va a ganarle a la de las 50 libras o a la de 100 libras, pero ya la cosa se equipara cuando son 200 libras contra 200 libras. Y si se torna de la manera contraria, si la persona que pesa 200 libras tiene un oponente de 600 libras, pues no va a poder hacer nada con ese oponente, no lo va a poder empujar. Nosotros con nuestro conocimiento humano no podemos con los Goliaths que nos enfrentamos en la vida. Son demasiado grandes para nosotros. Pero si nosotros hacemos uso de la omnipotencia de Dios, que viene a nosotros a través de su palabra, entonces nosotros, con las cosas que nos enfrentamos, disminuyen su tamaño, disminuyen su fuerza de una manera total y completa, que nos permite ser ganadores en ese conflicto. Y recuérdense que el conflicto todo es para captar nuestra mente. La batalla es en la mente. O sea, ¿qué tenemos en nuestra mente? Es lo que decide la batalla. El resultado de la batalla se decide con lo que nosotros tenemos. Entonces, por eso es que vamos a ver ahorita el punto de vista divino, porque ese es el punto de vista que a nosotros nos interesa. No nos interesa el punto de vista humano, porque sabemos que está lleno de fallas. El punto de vista humano ha sido propagado, ha sido difundido por la tradición humana, y todos los humanos somos imperfectos. Lo que tenemos entonces, así como cuando se reúne una cantidad de cerebros para formular algo extraordinario y para edificar sobre la información previa para llegar a una cosa mejor, de la misma manera nosotros acaparamos la información mala que proviene de diferentes mentes, o nos las tomamos como punto de vista humano. Ese punto de vista humano no resuelve los problemas que nosotros enfrentamos. Recuérdense que eso es un conflicto espiritual. Entonces veamos el punto de vista divino, y lo podemos ver comenzando con 1 Samuel 17:46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. David hablándole al gigante. Gigante, ya vemos que el gigante le faltaba un pie para llegar al techo. Así de grande era el hombre, casi 3 metros medía. Entonces, te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo. Aquí, fíjense las figuras que utiliza el Antiguo Testamento para decirnos a nosotros estas verdades. Son figuras que tipifican la realidad. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. O sea que él hizo inmediatamente del conflicto, no un conflicto entre David y el gigante, no un conflicto entre Goliat y el campamento de Saúl, sino entre Goliat y Dios. O sea que él puso las cuestiones donde deberían de estar. La guerra era contra Dios y el conflicto era contra Dios. En esos momentos probablemente Goliat estaba parado con la boca abierta cuando David le habla y le dice esto a Goliat. El hombrote este, el héroe de ellos, que una persona tan insignificante le dice, te voy a agarrar y te voy a volver añico, le está diciendo él. O sea, él lo ve como un niñito, que te voy a hacer y te voy a deshacer, y con la certeza que se lo dice, porque no se lo dice así nomás, sino le dice con certeza. Vemos que nunca le habían hablado de esa manera, nunca había oído tales palabras. Entonces vimos la vez pasada que David no se lo dijo para demostrar su poderío bélico o sus músculos que tenía, porque ante ese hombrote los músculos de David eran insignificantes, ¿verdad? O sea que de ninguna manera se lo dijo para demostrar que existe un Dios en Israel. Lo dice en la parte final del versículo, y toda la tierra sabrá que hay un Dios en Israel. Cuando ustedes oyen la historia de David y Goliat, siempre ven el énfasis de la historia en lo que David hizo. O sea, cómo le pegó a Goliat con la piedra, cómo lo noqueó y cómo le cortó la cabeza, siendo menor que él, ¿verdad? ¿Dónde enfatiza la palabra de Dios? También lo vimos que era en la palabra de Dios, en qué y quién es nuestro Señor Jesucristo, de él es la batalla, y lo pudimos ver en 1 Samuel 17:45-47, y podemos ver que Dios enfatiza lo que David estaba pensando mientras que estaba parado ahí, y no en lo que logró unos cuantos minutos después de lo que había pensado. Entonces en 1 Samuel 17:47 nos dice, también todos los congregados sabrán que Jehová no libra con espada ni con lanza, de Jehová es la batalla, él los entregará en nuestras manos, le dice. Con esa magnífica declaración se encuentra uno de los principios más grandes de la vida cristiana. Ahí nos quedamos la semana pasada. La batalla es del Señor, no es nuestra batalla. No nos pongamos a pelear estas batallas nosotros mismos con nuestro cerebro y tratando de resolver las situaciones con nuestro cerebro, porque no tiene solución humana. No es de solución humana. Es un artificio que se utiliza para captivar nuestra mente y para derrotar nuestra mente y llevarla de los caminos de Dios. Dios sabe, pero Satanás también sabe. Satanás también sabe quién va a ser positivo, quién no es positivo. Con el estudio que él hace de la psicología del ser humano, sabe las reacciones que ha tenido las personas desde chiquitos, que van a ser personas que van a estar en los caminos del Señor. Esta cosa que dice David, bajo la máxima presión, nosotros podemos ver que el concepto total de creyente en supergracia es dejar que la batalla sea del Señor. Se requiere madurez para verlo desde ese punto de vista. Nosotros tenemos la tendencia a tomar por nosotros, o sea, nosotros mismos tomar las riendas del problema, cuando no es asunto de nosotros. Nosotros no estamos manejando el barco. Entonces, David era el único ahí en ese día con suficiente doctrina en su corazón para enfrentarse al reto del gigante. Y ese es el motivo por el cual nosotros estamos siendo preparados. Estas historias que nosotros tenemos en la Biblia, relatos históricos, se hacen para que nosotros tengamos los diferentes problemas que se le presentan al hombre y cómo puede resolver el hombre esos problemas. Cada uno de nosotros tiene un Goliat con el que peleamos. No todo el tiempo, a lo mejor algunos sí pelean todo el tiempo, pero cada uno vamos a tener uno. Y cada uno nos vamos a enfrentar a un animal de estos. A una cosa de esta índole tan enorme que no tiene salida. No la busque porque no la tiene. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ver a la acción de un héroe en supergracia. Cuando la persona está en la supergracia, se disminuye el problema a nada. Entonces, habiendo tomado su decisión basado en la doctrina bíblica en su corazón, se movió con ánimo para llevarlo a cabo. Lo que le acababa de decir al gigante, ahora lo va a llevar a cabo. O sea que David corrió hacia el ejército de los filisteos para enfrentarse con Goliat. Aquí tiene el problema enfrente de él y él no le huye al problema. Recuérdense lo que dijo Pablo, quita esta espina de mí. ¿Qué le dijo Dios? Mi gracia es suficiente para ti. O sea que a veces Dios nos quita el problema, a veces Dios deja el problema para que nosotros pasemos el examen a través del problema. Si no lo pasamos a través del problema, entonces ya nosotros somos los que somos derrotados. Entonces en 1 Samuel 17:48 nos dice: aconteció que cuando el filisteo se levantó, estaba sentado el filisteo, ustedes pueden verlo, que estaba sentado el filisteo, se fue acercando al encuentro de David, y este se dio prisa y corrió al combate contra el filisteo. O sea que David no se quedó tranquilo ahí, voy a matarte, voy con toda mi fuerza. Entonces vimos que a medida que corría hacia los filisteos, David cargó su honda y la puso en moción y descargó la piedra, la cual le pegó a Goliat en todo el medio de la frente y se le indentó en la frente. O sea que este hombre quedó sin conciencia en el momento que le pegó. Tengo que tomar lecciones de David, pues, para poder hacer lo que yo estoy haciendo, porque este hombre sí tenía puntería de verdad. Entonces vimos que abajo fue a dar el gigante, ese hombrón. Entonces después David se paró en su pecho, desenvainó de la espada de Goliat y lo decapitó completamente, y la cabeza se la llevó él. Lo que tienen que ver es que antes de que existiera la acción de David de pegarle al gigante, de parársele en el pecho, de cortarle la cabeza con la misma espada de Goliat, esto había sido una actitud mental basada en la doctrina bíblica en la mente de David. Era un héroe por lo que pensaba. O sea que las circunstancias no lo amedrantaba a él. Las circunstancias amedrantaron a todo un ejército de hombres valientes, de hombres acostumbrados a la guerra. Este era un niñito que no había tenido entrenamiento de guerra. Estos hombres sí habían tenido entrenamiento de guerra, y a todos los amedrantó. ¿Por qué? Porque pensaban en el punto de vista humano. Ese hombrote tan grandote, ve tú, ¿verdad? Pero yo no iba, porque la miraban del punto de vista humano. Vemos que fue el patrón de su pensamiento que distinguía a David de los demás hombres de Israel, no solo su habilidad de pelear, la cual la tenía también. Y vemos que muchos hombres en Israel eran grandes guerreros. O sea que el creyente en la supergracia no tiene subjetividad. Cuando empieza, cuando se mete, cuando se cuele la subjetividad de nuestras almas, nosotros estamos derrotados por el momento que tengamos subjetividad en nuestra alma. Pobrecito yo, ¿qué por qué me pasa esto a mí? ¿Qué cómo puede ser posible? ¿Qué quién va a cargar con esto? Ya empezamos a pensar de una forma derrotada. Si nosotros pensamos de esa manera, nosotros mismos estamos eliminándonos. Aquí no tiene él esto. Muchas personas dirán, bueno, pero eso fue solamente un problema de cuestión de una hora, ¿verdad? Lo oyó, habló con los muchachos, habló con el rey, decidió irse a pelear, en una hora se acabó todo. Pero ¿qué tal de los problemas que perduran y están ahí y no se van, ¿verdad? También esto hace que nosotros utilicemos el músculo espiritual diariamente para que se enfuerce. Y hay un motivo, Dios tiene un motivo, Dios tiene un plan específico para nuestra vida. Y ese sufrimiento por el cual nosotros pasamos, ese sufrimiento tiene un motivo y tiene una preparación para nosotros. La acción del héroe en supergracia está de acuerdo con su manera de pensar, y de tal manera está perfectamente coordinado en alma y cuerpo. Y entonces David personificaba el principio de 2 Corintios 10:5. Asaltando y destruyendo los pensamientos cósmicos y todo obstáculo de orgullo. Aquí está la traducción correcta. Dice, destruimos los argumentos y toda altivez. No, la traducción es asaltando y destruyendo los pensamientos cósmicos. Pensamientos cósmicos son los pensamientos de este mundo y de las doctrinas satánicas. Y todo obstáculo de orgullo. Satanás, ¿qué es lo primero que hace? Apela al orgullo del individuo. Él mismo era orgulloso, él mismo decidió ser como el Dios Todopoderoso. O sea que el orgullo es una de sus partes primordiales. Y nosotros conocemos el orgullo como la arrogancia también. Y continuamos, que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, todo lo que se levanta es contra el conocimiento de Dios, porque Él no quiere que nosotros lleguemos al pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su mente y de la doctrina del misterio. Él no lo quiere. Y haciendo prisioneros a todos los sistemas de pensamiento cósmico, a la autoridad de Cristo. Entonces nosotros hacemos prisioneros a estos pensamientos cósmicos a la autoridad de Cristo. La manera que está traducido en la Reina Valera es llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero nosotros sabemos que este pensamiento se refiere al pensamiento cósmico, al pensamiento de este mundo, al que nos da la derrota. El pensamiento cósmico, el pensamiento de este mundo, el punto de vista humano, nos garantiza la derrota. Y nosotros no somos perdedores, nosotros somos ganadores. Nosotros optamos por la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, vamos a tener esa victoria. Entonces, esto nos trajo a la doctrina de la actitud mental. Esta es otra gran doctrina de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar con esta doctrina de la actitud mental, porque esta es la que nos da a nosotros el compendio total de lo que nosotros estudiamos de la Biblia. Nos lo da en una forma sinóptica, en una forma precisa, en una forma condensada, para que nosotros podamos utilizarla, para que podamos sacarla a nuestra memoria más rápido. Y vamos a ver de qué se trata la actitud mental y por qué algunas personas son derrotadas. La actitud mental es la función del pensamiento humano, y ese pensamiento humano produce una actitud mental. Puede ser una actitud positiva, una actitud negativa, una actitud de victoria, una actitud de derrota, una actitud de ganador, una actitud de perdedor. Entonces, su actitud mental se basa en lo que usted piensa en cualquier momento. Siempre estamos pensando algo, y esa actitud mental está atada a lo que nosotros pensamos. Por consiguiente, el pensamiento es el campo de batalla del alma. Ahí es donde está el campo de batalla. La vida de cada creyente reside en su actitud mental. La vida de cada creyente se determina existencialmente. Cuando digo existencialmente, me refiero a la existencia, a la vida de uno, a la existencia diaria. Existencialmente por dos principios: lo que nosotros pensamos y lo que nosotros decidimos. Se los voy a poner entonces aquí. Estamos hablando de que la vida de cada creyente reside en su actitud mental, lo que tiene él en su mente. La vida de cada creyente se determina existencialmente, o sea, aquí en la tierra, en nuestra existencia. Cuando se habla de existencialismo, esa actitud mental tiene dos partes: lo que se piensa y lo que se hace. Entonces ya vamos a dividirla para poderla escudriñar. Quiere decir que los componentes que hacen el todo hay que sacarlos y examinarlos individualmente para poder saber su contenido, ¿verdad? Lo que se piensa y lo que se decide, y tiene que ver con lo que nosotros recibimos de Dios, y esta es la manera con la cual Dios nos da a nosotros esa potencia. La actitud mental del punto de vista divino, que tenemos actitud mental del punto de vista humano, del punto de vista divino. O sea que, ¿qué pensamos? ¿Punto de vista humano o punto de vista divino? ¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra mente? Y aquí vemos que el punto de vista divino es parte de la delegación más grande de poder divino en la historia humana. Dios nos está delegando a nosotros el poder divino a través de su palabra. Dios nos está cargando a nosotros con su poder, y no nos los puede dar de un solo golpe. Nos los da doctrina por doctrina, nos los da día por día. No nos los puede embutir todo de un solo golpe, porque no podemos con esa información. Primero que todo, tenemos que tener la capacidad para poder recibirla. Es lo mismo que una persona que comienza su vida flaquita, ¿verdad? Pero a través de la vida comienza a comer. Con la mujer tiene hijos y se descuida un poco, y como comía bastante cuando estaba en estado, sigue comiendo la misma cantidad de comida porque ha desarrollado más capacidad para comer. Y mientras más come uno, más capacidad hay para comer, porque se va ensanchando el sistema. O sea, antes las costillas estaban pegaditas, ¿verdad? Pero claro, está como hay comida en el estómago y hay una presión interna constante de la comida, las costillas se van ampliando y van creando más capacidad. Y la capacidad permite que la persona coma más. Más calorías, más capacidad, más engorda la persona. Entonces la persona va creando capacidad, y es a través de la capacidad que se engorda. Una cosa trae la otra, están juntos. Lo mismo pasa con la información que Dios nos da a nosotros. La comida que nosotros comemos espiritualmente no es para engordarnos, porque no engorda, pero produce la capacidad para vivir la vida cristiana y produce la capacidad para recibir lo que les acabo de decir en estos momentos, que es la omnipotencia de Dios en nosotros. Nos las da poquito por poquito, nos las da doctrina por doctrina. O sea que la persona que tiene su corazón cargado de la palabra de Dios tiene una gran capacidad para vivir, una gran capacidad para resolver problemas, una gran capacidad para estar estable, una gran capacidad para tener la felicidad que Dios da, una gran capacidad para tener ese descanso que proporciona la fe. La fe es la palabra de Dios, y ese descanso lo proporciona la palabra de Dios, y la persona tiene un descanso total y completo. Entonces, esto es algo extraordinario. Nosotros tenemos esta delegación del poder divino más grande en la historia humana, en la edad de la iglesia, en la cual todos nosotros somos familia real de Dios. No ha existido esto anteriormente. En ninguna parte va a estar ninguna persona llena del Espíritu Santo. No va a haber ninguna persona que sea sacerdote de Dios y familia real de Dios, solamente durante el periodo de la iglesia. Y es en el periodo de la iglesia donde nosotros tenemos la doctrina del misterio, que es la mente de nuestro Señor Jesucristo, que nos las da a nosotros para que podamos tener esa magnífica estabilidad y podamos pasar todos los exámenes. Cada uno individualmente va a ser probado de una forma diferente. Así como hay personas que tienen impedimentos físicos, o unas personas que son así, o personas que son bobas. Yo les he hablado de esta mujer que se llamaba Pam, que murió, pero una mujer que, a pesar de sus problemas, se cargaba de la palabra de Dios. Y murió joven, murió a los 32 años, pero para la gloria de Dios. Su vida era Cristo y murió por Cristo. Y o sea que esa persona va a glorificar a Dios tremendamente, hizo la batalla. Cada uno de nosotros tiene algo especial, y tenemos la capacidad especial para aguantar los problemas que nosotros tenemos. Pero esos problemas a su vez nos permiten glorificar a Dios. Personas que tienen el mismo problema que no lo glorifican, que lo que hacen es maldecir a Dios y no lo quieren conocer. Pero hay otras personas que sí lo quieren y que sí siguen su marcha y que sí lo bendicen a Él. Entonces, lo que usted piensa es más importante que cualquier otra cosa. Pero la mayoría de los creyentes luchan con la vida como perdedores sin mente, llenos de emoción. La palabra afrón, ¿verdad? Froneo, pensamiento sin pensar, sin poder pensar objetivamente. De ahí se requieren, se vienen las emociones, finetelo. Las dos cosas vienen de ahí. Esta persona no piensa, esta persona está basada en la emoción. Lo que cuenta entonces es el poder del punto de vista divino en el arroyo de la conciencia del corazón del alma. Acuérdense que el corazón es el que bombea la palabra de Dios espiritualmente. Y hacemos que el corazón se refiere al pensamiento. Entonces, en la vida usted llega a ser lo que usted piensa. Puede ser ganador, puede ser perdedor. Lo que usted, no lo que usted siente. Muchas personas creen que es lo que la persona siente. Las personas que desde jóvenes se dejan llevar por su sentimiento son las personas que fracasan en la vida. No hay ninguna persona que esté solamente con lo que siente que sea feliz. Porque son llevadas de aquí para allá como una veleta. O sea que la mayoría de los creyentes hoy en día quieren un impacto externo y aún así no saben nada acerca del plan protocolar de Dios. Y nosotros somos familia real, tenemos un plan protocolar, pero la mayoría de personas no conocen ni lo quieren conocer. Que lo que dicen es, yo no sé por qué ustedes estudian tanto. Nosotros estudiamos tanto porque sabemos que ahí es donde están las riquezas de Dios. Ahí nosotros escudriñando la palabra de Dios, vemos las riquezas de Dios. En Efesios 1:19. Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Ahí está el poder delegado a nosotros, para con nosotros, dice. Está refiriéndose a la delegación de su poder superior que ha puesto en operación por medio de Cristo. A eso es lo que está diciendo. Conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios hablando de su fuerza. En Efesios 1:19. Continúa en el versículo 20 diciendo, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Aquí vemos la parte del Padre en la resurrección y vemos cómo el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no tenía por qué padecer, ¿verdad? Él padeció por nosotros, Él nos da ese poder a través de Cristo, en Cristo. Entonces, vemos que primero que todo el creyente promedio ni siquiera sabe nada acerca del poder superior o cómo Dios lo ha delegado a nosotros a través de la mente de Cristo. Ese poder superior está delegado a nosotros a través de la mente de Cristo. La mente de Cristo es la palabra de Dios, es la Biblia. Les recuerdo eso. Es a través de esto que nosotros recibimos el poder de Dios. Es extraordinario. Va a llegar un momento en que ustedes lo van a ver. Va a llegar un momento, nosotros estamos viendo la palabra de Dios de este punto de vista, de este punto de vista, de este punto de vista, y finalmente eso que parece borroso lo van a empezar a ver claramente, y cuando lo vean claramente se van a quedar con la boca abierta, no de la emoción, sino del conocimiento, que les va a producir emoción basada en el conocimiento, que es otra cosa completamente diferente. Llega a ese entendimiento poco a poco. Nosotros tenemos una cantidad enorme de actividad emocional sin una gota de prudencia en los sectores cristianos, es afrón, ¿verdad? Sin pensar objetivamente, en vez de tener pensamientos doctrinales. O sea que hoy en día se está enseñando muy poca doctrina en los púlpitos, en las iglesias. Y recuérdense que nadie puede pensar doctrinalmente por usted. Usted tiene que pensar doctrinalmente por usted mismo. Nosotros podemos solamente aplicar lo que nosotros conocemos. Si no lo conocemos, no lo podemos aplicar. No tenemos las riquezas para aplicarla. No podemos gastar esa riqueza porque no la tenemos. Esa delegación de poder divino depende de la rehabilitación después de la salvación. Ya nosotros vemos que nosotros somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, y eso es completamente separado de nuestra existencia. No es la parte existencial. Aquí está nuestra salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo, fase 1, fase 3. Esta es la fase existencial, la fase número 2. No tiene que ver nada la salvación con la fase número 2. La fase número 2 tiene todo que ver con nuestra dinámica de actitud mental. Eso sí tiene que ver, todo tiene que ver aquí. Para la salvación, simplemente la fe en Jesucristo. Ya es salvo, somos sellados, tenemos 40 cosas, estamos diseñados para el reino de los cielos, etcétera, 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 etcétera. Pero lo que nosotros tenemos es esa dinámica aquí en la tierra que nos hace ganadores. Todos los grandes hombres de Dios tenían a nuestro Señor Jesucristo en su mente primero. Lean la Biblia y en la Biblia ven los grandes hombres de la historia. Que son grandes hombres de Jesucristo. ¿Pasaron por vicisitudes? Definitivamente. ¿Pasaron por problemas? Definitivamente. ¿Pasaron por hambre? Definitivamente. ¿Pasaron por toda clase de problemas habidos y por haber? Definitivamente. Pero eran vencedores. O sea que la delegación del poder superior viene a nosotros por medio de pensar con la doctrina metabolizada que circula en el arroyo de nuestra conciencia, en nuestro corazón. La tenemos que tener en nuestra conciencia. Ya vemos que la conciencia es parte del corazón. Hemos dado un estudio extenso del corazón. Y ahí hemos visto nosotros que la conciencia es parte del corazón, y ahí es donde tenemos que tener esa doctrina digerida, metabolizada. ¿Cómo se digiere? La digestión en el cuerpo humano ocurre cuando los jugos gástricos desprenden y deshacen la calidad química de lo que nosotros nos comemos. No importa con qué sabor tenga la comida, tiene un contenido químico que es lo que le interesa al estómago. El estómago destruye químicamente los componentes de la comida que uno se come y saca los nutrientes de esa composición química. Para que nosotros nos la comamos tiene que ser sabrosa nuestro paladar, porque de esa manera es que comemos nosotros. Pero al estómago no le interesa, el estómago es pura química. El estómago no ve una banana, ve una cantidad enorme de potasio que le está entrando y lo saca y lo manda a los lugares que se necesita y almacena el resto hasta el punto que lo pueda almacenar para ser utilizado posteriormente. Pero lo que tiene que hacer es desmenuzarlo a nivel molecular para poder utilizarlo. De la misma manera nosotros tenemos que metabolizar la palabra de Dios a nivel molecular. Estamos viendo pedacito por pedacito y eso es lo que nosotros digerimos. El sistema de pensar llamado doctrina bíblica produce una actitud mental con el punto de vista divino, y porque usa el contenido de la palabra infalible de Dios es que sirve. Dios es infalible, su palabra es infalible, su palabra es garantizada. Nosotros tenemos la garantía absoluta de Dios cuando hacemos uso de su palabra. Entonces usted es lo que piensa, esa es la verdadera persona, no lo que parece la persona por fuera, no como usted se vista o se arregle, sino lo que sucede dentro del usted invisible, el que no se puede ver, o sea, en su alma. Usted es lo que usted piensa. ¿Okay? A veces eso se expresa exteriormente, cómo la persona se viste, cómo la persona se arregla, cómo la persona habla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que por la persona se vista o habla de cierta manera el contenido de su alma, tampoco. Si se dan cuenta, porque hay personas que pueden jugar póker en la vida muy bien. Representan una cosa pero son otra cosa completamente diferente. Entonces usted no siempre es lo que parece ser por fuera. Algunas personas pueden ocultar sus pensamientos y algunas personas no. Es una cosa que nosotros a través de la vida lo llegamos a saber. O sea que las personas pueden encubrir y ser adeptos en su práctica de hipocresía. Son muy hipócritas pero uno no se da cuenta porque son tan suaves y sutiles en su hipocresía, la han practicado tanto que son expertos en hipocresía. Sucede mucho con los políticos, ¿eh? Los políticos son la seda en la hipocresía. Le dicen a todo el mundo todo lo que quieren oír, con tal de llevarse el voto, y después, pueblo imbécil. Eso es lo que dice. O sea que el verdadero usted es el contenido de su alma. Nosotros somos lo que pensamos. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su mente. La palabra que aparece en el hebreo es nefesh, o nefesh, que quiere decir alma. Y después dice, come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo, su mente no está contigo. El alma es el lugar donde usted piensa o deja de pensar. o froneo en el alma o afrón. ¿Sí? Froneo es pensamiento objetivo. Puede ser froneo o puede ser doqueo. Froneo puede ser doqueo, pensamiento subjetivo. O puede ser afrón. Afrón es no pensar, el alfa negativo. O sea, donde no se piensa. Hay personas que no piensan, se la pasan cantando todo el día, se la pasan haciendo otras cosas, pero no piensan. Los hombres tienen problema con eso, más que las mujeres, en el sentido de que el hombre a veces no se aplica por aprender más y su vocabulario es muy limitado. Y mientras más limitado sea el vocabulario del hombre, más difícil es que pueda pensar, porque se requiere vocabulario para poder pensar. O sea, su pensamiento es muy limitado, solamente se limita a el trabajo que hace o a las cosas que hace cotidianamente. Pero en lo que se refiere a campos más grandes, como no tiene el vocabulario para pensar, pues no puede pensar en eso. Ni le interesa pensar, no tiene esa capacidad. Y la capacidad de paso se adquiere a través de la palabra de Dios. Es tanto el conocimiento que nosotros adquirimos de la palabra de Dios que aún nuestro vocabulario se expande. Y con el vocabulario nosotros podemos pensar y podemos pensar eficazmente. El alma es el lugar donde usted piensa o deja de pensar, y de ahí que usted es verdaderamente lo que usted piensa. O sea que la personalidad no es la verdadera persona, es lo que usted piensa. Una persona que tiene una personalidad extraordinaria, pero eso no quiere decir que esa es la persona en sí. La persona es lo que la persona piensa. En 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, o sea, la doctrina del misterio de la edad de la iglesia. Nosotros la tenemos. La delegación del poder divino a cada creyente de la edad de la iglesia es la doctrina bíblica metabolizada o digerida y desplegada en la línea frontal de ataque del alma. Ya sabemos que nosotros en el alma tenemos una línea frontal de ataque, un centinela en nuestra alma, que es la que nos permite a nosotros estar alerta contra cualquier ataque cósmico, contra cualquier pensamiento cósmico, para asaltarlo y destruirlo, como leímos en el otro versículo, ¿okay? Asaltando y destruyendo todo pensamiento cósmico y trayéndolo bajo la subjetividad, bajo la captividad de Cristo. Para hacer eso tenemos que tener esa línea de ataque preparada en nuestra alma. O sea, la delegación entonces del poder divino incluye lo siguiente, y aquí está lo que incluye. Primero que todo, el contenido de lo que se piensa. Él nos equipa, nosotros somos los santos que estamos siendo equipados con su palabra. El equipo que Él nos los da basado en el contenido de la misma. O sea que es el contenido de lo que se piensa, que es la doctrina bíblica con énfasis en la doctrina del misterio de la edad de la iglesia. Segundo, es la comunicación de esa forma de pensar a través del don espiritual del pastor y maestro. No solamente nos da la información que nosotros requerimos, sino que además nos da el pastor y maestro para que nos las dé. Eso es un don preparado por Dios para el crecimiento de sus hijos, por el amor que le tiene a sus hijos. Y tercero, la concentración del creyente en la doctrina mientras que es enseñada. Tenemos la doctrina que se está enseñando y tiene que entrar a través de la concentración, ¿verdad? O sea que la concentración es cuestión de las prioridades en su propia vida. Si tiene las prioridades correctas en su vida, entonces va a tener facilidad para aprender y almacenar la palabra de Dios. Entonces usted tiene su propia vida espiritual y tiene que ser motivado por su propia vida espiritual, no por la vida espiritual de los demás. Nadie es motivado por la vida espiritual de los demás. Solamente podemos ser motivados por lo que nosotros mismos tenemos en nuestro corazón. Entonces todas las formas de adoración son exámenes de concentración, todas. Y la concentración en la enseñanza bíblica refleja cuatro cosas en su vida. O sea, esa concentración que nosotros tenemos en la palabra de Dios refleja cuatro cosas. Fíjense lo que nos está dando la palabra de Dios. Nos está dando a nosotros cómo nosotros podemos captar, no solamente en lo que se refiere a la palabra de Dios, sino también afuera. Por eso dice que el hombre espiritual no puede ser discernido por nosotros, pero el hombre espiritual discierne todas las cosas. Y este es el motivo por el cual. Fíjense lo que sucede cuando nosotros nos concentramos en la enseñanza bíblica. Refleja, primero que todo, los valores en su vida. ¿Cuáles son los valores? ¿Cuál es el valor de la vida de la persona que se concentra en las cosas de Dios? Ya sabemos cuál es su valor número uno. Ya lo sabemos, ¿verdad? Es la palabra de Dios. La motivación en su vida. Si ponemos a Dios como número uno, nuestra motivación va a ser Cristo, el perfecto. Y si la perfección es lo que nosotros tenemos, entonces la cantidad de errores que nosotros vamos a cometer se va a disminuir dramáticamente. Porque nosotros estamos basados en lo que es Dios. Y después eso nos da la actitud mental en nuestra vida, que es el punto que nosotros vemos. La actitud mental refleja no solamente el conocimiento de Dios, sino nuestra prioridad número uno, y también refleja el estado espiritual en su vida. O sea que todo esto tiene que ver con quién es primero en la vida de cada uno de nosotros. O sea que el poder del legado de Dios es pensar doctrina bíblica, o sea, el punto de vista divino. El poder del legado de Dios, Dios nos ha delegado poder a nosotros, y es pensar doctrina bíblica, es pensar la mente de Cristo. En Juan 4:24 nos lo dice: Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, le adoren en la plenitud del espíritu y en la verdad, o sea, la doctrina metabolizada. O sea, ya es nuestra verdad. Es la verdad absoluta y es nuestra verdad en nuestra propia vida porque ya es de nosotros. Entonces, un pensamiento o la carencia de un pensamiento puede ser la diferencia en cualquier situación, en cualquier momento. Y depende de qué piensa en ese momento, punto de vista humano o punto de vista divino. Si piensa el punto de vista humano, va a ser derrotado. Con cualquier cosa que tenga enfrente usted va a ser derrotado, no hay otra. Ahora, si piensa el punto de vista divino, vencedor. Como la vida es vencedor en frente de Goliat, porque piensa el punto de vista divino. Pero fíjense ustedes, ¿cuántas son las personas que piensan el punto de vista divino? De un ejército completo de Israel, del ejército de Dios, uno. ¿Es difícil o no es difícil? Es difícil, porque si fuera fácil, hubieran sido casi todos y solamente uno o dos no pensaran el punto de vista divino. Pero ¿quiénes son los que pueden pensar el punto de vista divino? Los que ponen a número uno Dios. Esa es la única manera. Victoriosos como los grandes hombres del Antiguo Testamento, como los relatos históricos que nosotros tenemos del Antiguo Testamento, son los que están con Dios, los que piensan en Dios, los que conocen a Dios, los que quieren alimentarse con la palabra de Dios diariamente. Garantizado que van a ser victoriosos. Además, lo que piensa la nación también puede bendecir o destruir la nación cliente de Dios. Fíjense qué es lo que está pensando ahora los Estados Unidos. En divertirse, pura diversión, sexo, viajes. ¿Quién quiere trabajar? Muy pocas personas. Lo que quieren es divertirse y olvídense de Dios, que Dios no existe. Aquí lo que hay que hacer es sacar lo máximo, ¿verdad? Para cada uno, según ellos. 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Y también nos dice en Gálatas 6:3. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces estamos viendo que la persona se engaña a sí mismo creyendo que es una gran cosa. La arrogancia hace que la persona caiga. La arrogancia es punto de vista humano, que proviene del cosmos, es de las cosas del mundo. No es de arriba, es de abajo, de la carne. Pensar entonces es la aplicación de la doctrina a la vida, o a la aplicación de la arrogancia o la ignorancia. Eso es lo que estamos viendo, lo cual es el punto de vista humano. Entonces nosotros optamos por uno o el otro. Entonces la diferencia de vivir en el sistema cósmico o en avanzar hacia la madurez espiritual depende del pensamiento de su alma. Nosotros avanzamos de acuerdo con lo que pensamos. ¿Es fácil? No. Mientras menos capacidad exista, más difícil es. Pero si hay amor, el amor todo lo conquista. ¿Han oído eso en la Biblia? El amor todo lo conquista. Si nosotros amamos a Dios, nos parece un poquito difícil, no importa. El amor a Dios llega y el amor a Dios hace todo fácil. Y eso tiene grandes frutos, grandes galardones con eso nos da Dios. La diferencia de vivir en el sistema cósmico en avanzar hacia la madurez espiritual depende del pensamiento en su propia alma. O sea, pensar cae en dos categorías para el creyente. Para el creyente, fíjense, no estamos hablando ahora del incrédulo, estamos hablando del creyente. El creyente tiene dos maneras de pensar y dos maneras de pensar nada más. Punto de vista cósmico o punto de vista divino. Punto de vista humano, punto de vista divino. El punto de vista humano proviene de la vida del sistema cósmico y proviene de funcionar bajo la política de Satanás del bien y del mal. Estas son personas que conocen el bien y el mal satánico. No el bien divino, sino el bien y el mal, que es la política de Satanás. Es como el árbol de conocimiento del bien y del mal. La misma cosa, eso, todo es lo mismo. El punto de vista humano es el pensamiento del creyente que ha rechazado la doctrina bíblica o la ha descuidado. Lo que aprendió lo descuidó y se lo olvidó. Si nosotros no nos seguimos alimentando con la palabra de Dios, lo que hemos aprendido se nos olvida. la velocidad con la cual se nos olvida es más rápida que la velocidad con la cual aprendemos. O sea, por eso nos debemos de reunir más a menudo. Las cosas se nos olvidan. El mundo, así como reemplaza la palabra de Dios en nuestro corazón, las cosas de este mundo, si aquí hay una X y viene la palabra de Dios y la reemplaza, pues si la persona se olvida de la palabra de Dios, se olvida de las cosas de Dios, se va en el mundo, pues regresa esta parte de aquí de nuevo. Regresa lo cósmico a la mente de la persona porque se ha olvidado de Dios. Por eso es que la arrogancia impide la función del punto de vista divino. La arrogancia hace borrar las cosas divinas también. No es solamente de un punto, es del otro punto también. Fíjense lo que dijo Nabucodonosor. Claro está que no era creyente, pero utilizaba también su corazón. Él había dicho que no había nadie como Dios, que era el Dios de los señores, etcétera, etcétera, y se había, y apenas pasa el tiempo se olvidó y se hizo él como el gran hombre, ¿verdad? Hasta su propia estatua se hizo. Esta es la razón por la cual las escrituras enfatizan el hecho que Dios hace la guerra al arrogante, pero da la gracia al creyente humilde. El creyente humilde es el que viene a ver las cosas de Dios. Si tú eres mi Dios todopoderoso, yo lo reconozco, vengo a conocerte. El creyente arrogante es el que no le interesan las cosas de Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Le hace la guerra al arrogante, porque se está involucrado con el mundo. Se hace sus propios dioses, dice la palabra de Dios. Causa un problema tremendo en la mente de la persona. En Santiago 4:6 nos dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, el soberbio es el que no quiere conocer de Dios, pero da gracia a los humildes. Puede ser dentro de la misma familia de Dios. Y en 1 Pedro 5:5 también nos dice, asimismo ustedes jóvenes estén sujetos a los ancianos. Jóvenes, ya hemos visto, esto lo hemos estudiado ya. En 1 Pedro 5:5, ustedes jóvenes, se refiere a la congregación, jóvenes en Cristo, estén sujetos a los ancianos, son personas maduras en Cristo, y revístanse de todos de humildad, unos para con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios. ¿Cómo los resiste? Porque le pone la mano y le hace así, y le dice que no, no. Es porque cuando la persona hace uso del mundo, la misma persona con el uso del mundo tiene la garantía de que va a fracasar. Entonces está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Esta persona no va a lograr nada bueno. Está edificando sobre tierra movediza, en un pantano en el cual se va hundiendo. Cree que va saliendo y mientras más trata de salir, más se hunde. Esa es la persona que está en el mundo. El mundo se lo traga. El punto de vista divino es el pensamiento del creyente positivo a la doctrina bíblica. La doctrina bíblica es la mente de Cristo. Entonces vemos pues que el que avanza o el creyente maduro está completamente positivo a la palabra de Dios. El punto de vista divino de la vida requiere tres funciones del pensamiento. El punto de vista divino, o sea, la manera de pensar divina, requiere tres diferentes funciones. Primero, requiere el conocimiento, que es el acto y el proceso de la inculcación de la doctrina bíblica. Conocimiento es el acto y el proceso de la inculcación de la doctrina bíblica, que es lo que nosotros estamos haciendo así. El acto de que ustedes reciban la palabra de Dios y que sea inculcada en sus mentes a través de la repetición, llegue a la mente, ese es el conocimiento de la palabra de Dios. Segundo, eso que nosotros tenemos, lo tenemos que pensar. Ya lo tenemos, ya es parte de nosotros, ahora lo pensamos, que es la aplicación de la doctrina bíblica. Y resolver, que es entender y utilizar las maneras de resolver problemas por medio de las cuales hacemos una aplicación correcta a la experiencia de nosotros. En otras palabras, estamos aplicando la palabra de Dios a nuestras circunstancias. ¿Tenemos un problema? Vamos a Dios, no vamos al mundo. Vamos a Dios, Dios es el que resuelve, no nosotros. El pensamiento de un creyente maduro es diferente al patrón generalmente aceptado de pensamiento del mundo. Estoy hablando que un creyente maduro piensa diferente a la manera de pensar del mundo. El caso patente que acabamos de ver es David. Los otros veían al gigante, no, se va a pelear con ese hombre es grandísimo, 40 días, lo retó. Eso es una bestia, eso es un animal, ese hombre me agarra y me devora. Ya en su mente veían como el gigante le arrancaba los brazos ya, y se los comía enfrente de ellos mientras estaban vivos. Eso pensaban los seres humanos, así piensan. Ese es el punto de vista humano. Por eso el creyente es separado como una persona única cuando pasa la barrera de la madurez. Va a llegar un momento en que nosotros pasamos la barrera de la madurez y somos separados como personas únicas en el plan de Dios. Lo singular de esa persona se refleja en su pensamiento. Esa persona es especial por lo que piensa. Sus acciones, su observación del código de honor de la familia real de Dios. Por todas esas cosas, esa persona observa el código real. Miren, ¿quién aplicó el código de la familia real al pie de la letra? Como se conocía en las épocas antiguas. O sea, el código de la realeza, el código de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego no se dieron a su rodilla a las cosas del mundo, las estatuas, no lo dieron porque la palabra de Dios decía que no se hiciera, y la garantía era absoluta. La actitud mental incluye los principios de la vida en la cual usted opera, y estos principios son su motivación en su vida. O sea, es a través de ellos que nosotros tenemos esa motivación. Entonces, lo que usted dice o cómo actúa es una expresión de su manera de pensar. Representamos lo que tenemos entonces de adentro para afuera, y por eso lo que usted dice y hace es lo que usted piensa. O sea que pensar y hablar es la reflexión de sus prioridades en la vida. Todo lo que hacemos y todo lo que decimos, aún cómo nos vemos, refleja nuestra manera de pensar. Esto no quiere decir que todas las personas hacen esto, porque hemos visto el otro lado de la moneda, que la persona en hipocresía, estando en el mundo, puede representar una cosa mientras es otra. O sea que todo eso lo vemos a través de la palabra de Dios. El pensamiento, el habla, la acción es un reflejo de su actitud mental y de la motivación que usted tiene en su vida. Y nosotros, si tenemos la palabra de Dios y vemos las cosas de Dios, nosotros vamos a actuar como Dios quiere que nosotros actuemos, para nuestra felicidad. O sea que la batalla más grande que tenemos en la vida es la batalla en el alma. Es enorme la batalla en el alma. Parece que peleamos con otras cosas, pero en realidad estamos pensando en este cubículo de aquí donde se encuentra nuestra alma. Pequeñito, hay una batalla campal increíble. Por eso la importancia de las maneras de resolver problemas en la línea frontal de ataque del alma. O sea que nosotros tenemos las 10 maneras de resolver problemas listas para el ataque, listas. Cuando somos enfrentados por las cosas del mundo, inmediatamente utilizamos la manera de resolver problemas, que es un compendio doctrinal, y la tenemos predispuesta para cualquier cosa. Y los cambios buenos en la historia se hacen a través de lo que usted piensa, los cambios buenos. El contenido de su pensamiento es la cosa más importante acerca de cada uno de nosotros. Nosotros somos lo que pensamos. La mayoría de los creyentes están confundidos en su mente y su pensamiento está trastabillado o confuso. La mayoría de creyentes, los que ustedes hablan, están así. No saben de qué se trata, saben que están siguiendo ciertos rituales o están haciendo ciertas cosas y aleluya, y todo, pero no, en realidad, verdad, no saben lo que es el plan protocolar de Dios. No saben lo que Dios ha diseñado para ellos. No saben las riquezas que tienen, no saben lo que es la confesión. No les entra la doctrina bíblica. Están igual que los fariseos, que la leen y no la entienden, porque no la van a entender. Pues tiene, hay un protocolo que hay que seguir, y es un protocolo hecho por Dios, y a Dios hay que quererlo de la manera que Él quiere. Satanás no anda con tonterías, y si nosotros no lo hacemos de acuerdo con el plan de Dios, estamos en el centro, estamos en el meollo del plan de Satanás. A su merced estamos. Tenemos que hacerlo de acuerdo con el plan de Dios. Es algo especial, es la llave. Es una llave en la cual nos entramos en un palacio de protección. Y fuera de ese palacio de protección estamos a la merced de Satanás. Entonces, los mandatos divinos relacionados a la plenitud del Espíritu Santo son muy importantes. Esto nos enseña las destrezas espirituales que requieren el cumplimiento de los mandatos divinos acerca del punto de vista de la actitud mental. Son mandatos específicos que nosotros tenemos para tener la actitud mental correcta. Les digo que los mandatos divinos son relacionados a la plenitud del Espíritu Santo, que tiene que ver con la confesión, están relacionados con la percepción de la doctrina bíblica y están relacionados con los 10 maneras de resolver problemas. Eso es las destrezas que nosotros tenemos que tener, que tenemos que aprender, que son parte de la manera que Dios quiere que nosotros actuemos, porque sin eso no va a funcionar el plan de Dios para nosotros, porque no estamos haciendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de acercarnos a ti y escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para entender estas cosas, para almacenarlas en nuestro corazón y para utilizarlas en el momento adecuado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén.